No, el tema, o más bien el asunto, suele elegirme a mí. En determinado momento, sin que esté pensando necesariamente en términos de literatura, percibo que hay algo que me está molestando. Una imagen, una serie de palabras, o simplemente un clima, una atmósfera, un ambiente. El ejemplo más claro sería el de la imagen o clima de un sueño. Un sueño. Al despertar por la mañana, a veces uno se queda un buen rato como encerrado en ese fragmento de ensueño, y a veces eso se disipa después de un rato, y a veces no. Puede volver espontáneamente o evocado por algo en otros momentos del día. Cuando esto se mantiene durante varios días, y es para mí una señal de que ahí hay algo que es imprescindible atender, y el modo de atenderlo es recrearlo. Mario Lebrero. Con esa cita hablábamos de sueños, empezamos Purposes Comunitaria, este último Purposes Comunitaria de mayo, para muchos de los que nos escucháis y muchas de los que nos escucháis ya en junio. Hoy es 31 de mayo cuando hacemos este programa en directo. Saludamos a todas y cada una de las audiencias de las radios comunitarias, radios online o radios educativas que sintonizáis con este producto radiofónico que tiene que ver con la educación y con los sueños. Hoy hablaremos de sueños. Sueños más prosaicos como pueden ser el de un premio o el sueño de cambiar la educación, de cambiar la universidad. Hoy hablaremos con Nerea Álvarez, del CADUS, del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, que como sabéis están encerrados, hoy terminan los de la UPO, ellos, los de la Universidad de Sevilla, seguirán un poco más. Nerea Álvarez nos hablará de todo esto, pero tenemos al principio, y de forma poco habitual, tenemos dos entrevistas en un mismo programa. Tenemos a Gemma Grau, que es una de las coordinadoras del equipo de publicación del Premio Espiral, que nos va a comentar un poco qué es todo esto. Gemma, ¿te tenemos por ahí?
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, Gemma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, bien, aquí, escuchándote.
Oye, ¿estás en Barcelona todavía?
Estoy en Barcelona todavía, con la maleta ya preparada para salir volando hacia Madrid, ahora os contaré un poco, pero aún en Barcelona, sí, sí.
Muy bien, Gemma. Oye, vamos a hablar de un premio, de Dublogs, de un premio de blogs educativos, que está, por así decirlo, sponsorizado por EducaRed, o que también participa la Fundación Telefónica, hay que decirlo. ¿Qué es esto de Espiral?
Pues mira, Espiral es una asociación que lo que pretende un poco es reunir gente con intereses educativos, básicamente. Lo que quiere es reunir gente que abarque toda la comunidad educativa, no solo maestros, ¿no?, sino también profesores, asociaciones de padres, todos un poco movidos por las nuevas tecnologías y la inclusión de estas tecnologías en el aula. Esta asociación hace ya unos 6 años que organiza el premio EducaBlogs, EduBlogs. Este premio lo que pretende es sobre todo valorar la importancia de los blogs en la educación, ¿no? Pretende que toda esta gente que pertenece al colectivo de la educación se anime a iniciar y a consolidar el uso de los blogs en entornos educativos, sobre todo usados como herramienta didáctica y un poco valorando el factor este motivacional que tienen los alumnos.
¿Tan útiles son hoy en día los blogs en el aula?
¿Perdón?
¿Son tan útiles los blogs hoy en día en el aula?
Son muy útiles. Además, no solo son útiles en un contexto de profesorado, porque nos imaginamos que un profesor crea un blog, ¿no?, puesto que, bueno, que a veces el profesor tiene todo el conocimiento, ¿no?, sino que además hay alumnos que también usan estos blogs como portfolio. Pero bueno, ya te digo, cuando hablo de comunidad educativa, no quiero dejarme asociaciones de padres, no quiero dejarme centros educativos en general o blogs de reflexión educativa. Yo creo que mueve mucho todo esto, este colectivo y esta comunidad educativa, que no solo pasa por lo que son alumnos, maestros, profesores.
Como bien dices, abarca toda la comunidad educativa y cada estrato, por así decir, está representado en una sección, ¿no?, en un premio, ¿no? Hay muchas categorías. Hay en torno a, ¿cuántas? ¿9, 8?
Te diría que tenemos la de alumnos, la de maestros y maestros de infantil, puesto que también los maestros de infantil mueven una cantidad brutal de blogs. Uh-huh. Tenemos el de profesorado de secundaria, uh-huh. asociaciones de familias, blogs de asesoramiento y formación, bibliotecas escolares, centros educativos como colectivo de profesorado y de reflexión educativa. O sea, sí, nos movemos en unas 8 categorías ahora mismo que tiene el premio de EduBlogs. Sí, uh-huh. sí.
Oye, Gemma, está, me imagino que está a tope, ¿no?, el tema de los actos preparados, sobre todo para el sábado, desde las 9:30, incluso con una charla que viene a llamarse 15 medidas didácticas para los tiempos de crisis estafa.
Correcto, correcto, ya. Correcto. La ceremonia de entrega de los premios es el sábado, uh-huh. Empieza a las 9:30 con la recepción de todos los participantes. Tenemos la conferencia a cargo de Rafael Robles. Muy interesante, sobre, como tú comentabas, 15 medidas didácticas para tiempos de crisis y estafa. Luego tenemos toda la ceremonia de entrega de premios y una clausura con una comida a la que están invitados todos los ganadores. Uh-huh. Aún así, mañana ya empiezan algunos actos en los que también están invitados todas las personas de la organización y ganadores del premio, en el que se puede ver la proyección de la película Los niños salvajes, no sé si la conocéis, dirigida por Patricia Ferreira, un film que luego posteriormente también da lugar a una mesa redonda. Habla sobre los adolescentes de hoy en día, sobre todo, ¿no? Adolescentes uh-huh. muy vinculados a todo el tema, TIC, ¿no? Y blogs, y internet, y bueno, yo creo que este año Espiral también ha vuelto a cumplir con sus expectativas en cuanto a todos los actos y la ceremonia.
Bueno, pues muy muy interesante. Biznaga de Oro, la mejor película en el último Festival de Cine de Málaga.
Correcto.
Los niños salvajes. No te voy a preguntar por el buen rollo que se destila en Espiral en este sábado, porque lo conozco del año pasado y lo voy a volver a conocer.
Bueno, el buen rollo del fin de semana, el buen rollo de trabajar con toda la gente que ha estado implicada en el premio, porque no olvidemos que esto empieza hace meses, uh-huh. hace meses, ¿no? Desde el mes de febrero que estamos trabajando en la publicación de los blogs, hay un equipo fantástico que se dedica a publicarlos diariamente para que cada candidato pueda ver publicada, ¿no?, su candidatura, su blog. Luego hay un equipo de jurado y validación que también ha hecho un trabajo brutal hasta el último momento, hasta las tantas de la madrugada. Y bueno, que yo creo que vale la pena, ¿no?, que se clausure este fin de semana y que encontremos este momento para que se lo merece la ocasión, ¿no?, para cerrar todos estos meses de trabajo, de muy buen rollo, pero también de mucho trabajo. Uh-huh. Mucho trabajo.
Y hay también coordinadores de publicación, como lo eres tú. Me imagino que el domingo a respirar, tomar aire, ¿no?, y decir, uff.
Uff, pero con cierta nostalgia, ¿eh? Con cierta nostalgia. Ayer, que aún no estábamos ultimando personas, tarjetas, entradas, me mandaba yo un WhatsApp con una compañera, le decía, ¿y ahora qué haremos? ¿Con qué llenaremos nuestras noches? Porque no olvidemos que muchos de nosotros estamos haciendo este trabajo voluntariamente al margen de nuestra movida profesional, ¿no? Digo, ¿y ahora qué haremos a partir de las 5, las 6, las 7, a las 12 de la noche qué haremos, ¿no? Pero bueno, seguro que Juanmi, el presidente de Espiral, encuentra algo en lo que meternos,
¿no?,
y en lo que liarnos, que seguro que nos meteremos y de cabeza.
Muy bien, segurísimo. Gemma. Pues nada, que nos vemos mañana viernes en la proyección de la película.
Perfectísimo, muchas gracias.
Desvirtualizaremos.
Seguro, nos veremos las caras, ¿eh?
Muchas gracias, Gemma, hasta mañana.
Venga, a ti. Adiós, buenas noches.
Comentaba Gemma que aquí hay mucha gente que trabajaba de forma voluntaria, casi todo el mundo, es decir, por no decir el 90% de la gente que hace Espiral, que hace este premio, lo hace de forma voluntaria. Y si no es más, y aquí en Radiopolis también trabajamos de forma voluntaria, a pesar de que algunos crean que es lo contrario. Esta cuña que vamos a escuchar ahora va para la gente de Sevilla, pero atentos y atentas las gentes que no sois de Sevilla, porque se desenmascaran muchas de las actitudes que hoy en día son lo más cutre y lo más barrio bajero de la política.
Mayo 2011. Don Juan Ignacio Zoido, actual alcalde de Sevilla. Cuando se grabó esta entrevista, era líder de la oposición municipal y se encontraba en campaña electoral.
En primer lugar, a todos los oyentes de su emisora le quería trasladar un saludo muy cordial. Y yo le felicito por este modelo de radio que hacen ustedes. Le felicito porque he comprobado las instalaciones, el voluntarismo que tienen, la ilusión en sacar adelante este proyecto. Así que enhorabuena y viva porque haya personas como ustedes que son capaces de la nada de conseguir un proyecto informativo en todos los ámbitos, sobre todo en esos ámbitos sociales y medioambientales que son tan importantes en el día a día.
Un año después, mayo 2012, durante pleno municipal en el que se debatía moción sobre sostenibilidad económica de Radiópolis, el Partido Popular votó en contra. Escuchamos a don Eduardo Beltrán Pérez García, delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.
Y el mal día de mal lo han tenido los representantes de Radiópolis. ¿Sabe usted por qué? Le voy a explicar por qué. Si usted pone esa grabación antes de la votación, a lo mejor nos hubiéramos podido formar otro criterio. Pero usted, ¿a qué ha ido? ¿A que se escuche la grabación y hubiéramos podido formarnos un criterio distinto a la hora de votar? ¿Por qué no ha puesto la grabación antes? ¿Por qué ha esperado usted al no? Pues las posturas ahora mismo están peor que estaban antes de la moción. ¿Qué quiere que le diga? Sigo ofreciendo a los representantes de Radiópolis la ayuda que le ofrecía antes. Si el alcalde se hubiera comprometido a ayudar a Radiópolis, reconsideraría mi posición y ayudaríamos a Radiópolis en la medida de nuestras posibilidades. Pero 50.000 euros, por un procedimiento, con una infracción de procedimiento vulnerando las leyes, en este gobierno, no. En el suyo, sí, era la tónica. Pero yo no voy a llamar reconocimiento de crédito para ayudar a nadie. No, entiéndalo. Si hubiera habido un poquito más de lealtad, igual las cosas serían de otra manera. Ahora ustedes están gobernando la Junta de Andalucía. Vayan al rescate de Radiópolis. Tienen Canal Sur, tienen una cantidad de recursos ilimitados, como los tiene la Junta, ya se ha visto en qué se recorta y en qué no. Ayude a los señores de Radiópolis. A lo mejor la siguiente llevamos nosotros una moción instando al gobierno de la Junta de Andalucía para que ayude a Radiópolis. A ver qué vota usted. Porque, es más, quizás cuando fue el alcalde a ese programa no sabía que había 50.000 euros que se otorgaban a través de un procedimiento que representaba innumerables infracciones y que a lo mejor no era tan altruista ese trabajo. Un gran trabajo, muy profesional, pero a lo mejor no tan altruista como se pensaba, con 50.000 euros. Vuelvo a decirle a los responsables de Radiópolis que tienen las puertas abiertas como el resto de asociaciones. ¿Qué? Y les digo también, la propuesta más votada de presupuestos participativos tiene una puntuación de 551 puntos, que no son 551 personas que han votado a Radiópolis. Son que del 1 al 3 uno puede en una asamblea de presupuestos participativos, en 23 asambleas, darle del 1 al 3. Ha habido 245 personas que han propuesto la propuesta de Radiópolis como la más votada de los presupuestos participativos. Y usted entenderá que con estos datos este gobierno tenga que replantearse determinadas cosas. Esas son las herencias. Y entiendan que esta ciudad quiere mirar al norte de Europa, que se van a establecer y quiere situarse entre las grandes capitales europeas. Y quiere ser una ciudad moderna. Y una ciudad en la que no haya jugarretitas como esta. ¿Por qué no nos han hecho llegar esa grabación antes? ¿Por qué no la han puesto antes de la votación? Es que los señores de Radiópolis hoy han comprendido y han visto que esto lo que viene aquí a hacer daño y no a la presencia.
Lo mejor que hay en política para recuperar la credibilidad, para que el ciudadano confíe en los políticos, es que seamos transparentes, que seamos claros, que cuando decimos algo lo cumplamos, y eso es lo que yo me comprometo. Lo mejor que hay en política para recuperar la credibilidad, para que el ciudadano confíe en los políticos, es que seamos transparentes, que seamos claros, que cuando decimos algo lo cumplamos, y eso es lo que yo me comprometo.
Compromisos, compromisos, compromisos. Palabras, palabras, palabras. Campaña electoral y luego, un año después, estamos como estamos. 5.000 euros. Sí, señores y señoras, 50.000 euros, perdón, es lo que es el presupuesto de esta emisora, que hasta ahora venía a cargo de presupuestos participativos. Pues 50.000 euros, de los cuales 18.000 se nos van en el traslado de la señal, es decir, en la antena, y el resto, pues tenemos dos personas, es decir, aproximadamente el 2% o el 3% de la gente que hace esta radio. Tenemos 65 o unos 70 programas que multiplicados por dos personas nos sitúan en 140, 130 personas que hacen posible Radiopolis. El 2% de esta gente está asalariada y bueno, por lo que vemos, a partir de ahora tendremos que seguir peleando porque esta gente siga asalariada, porque técnicos como profesionales como Andrés, que hoy está haciendo posible que esto te llegue a ti, a tu casa, pues están aquí con sueldo, pero es que hay otras 125 o más personas que estamos aquí de forma altruista y voluntaria. Altruistamente y voluntariamente están los compañeros y compañeras universitarios intentando buscar la arena debajo de los adoquines de las facultades y universidades. Rafael.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Cuando son las 10:15 aquí en Sevilla, con un calor que pega todavía a las 10:15, la gente sigue luchando, peleando y encerrada, ¿no, Rafael?
Así es, nos encontramos ahora mismo en el gestorado de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Geografía e Historia, o en el patio concretamente de la misma, en mitad de una asamblea previa al encierro permanente que tenemos convocada. Y bueno, como siempre estamos con una gran afluencia de compañeros que siguen sacrificando su tiempo y su esfuerzo por esta causa.
Aclaremos un poco. La gente de la UPO, que ha estado luchando con vosotros, con la gente de la Universidad de Sevilla, de forma, son las dos universidades públicas que existen aquí en Sevilla, han estado bastante coordinados con vosotros y vosotras, pero hoy, día 31 de mayo, finalizan su encierro, ¿no?
Así es. En la Universidad Pablo Olavide, el calendario oficial de exámenes comienza antes. Y para no perjudicar en exceso a sus alumnos y a su estudiantado, ha finalizado antes, igual que comenzó también antes su jornada de paro académico.
Vosotros comentabas, Rafael, que vosotros vais a hacer un paro indefinido.
Bueno, sí, el paro académico de la Universidad de Sevilla está convocado para 2 semanas, termina el día 7, por motivos de calendario académico es casi sinónimo a llamarlo indefinido, ya que a partir de entonces comienzan nuestras semanas blancas, en las que tampoco hay actividad docente. Uh-huh. Y sí, estamos aquí aprovechando ese tiempo en nuestro rechazo a este Real Decreto.
¿Os veis un poco, Rafael, como aquellos estudiantes de mayo del 68?
Bueno, sí, en parte nos vemos reflejados siempre en los grandes ejemplos, ¿no? De hecho, tenemos aquí entre nosotros esta noche a antiguos delegados del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, uh-huh, ya bastante mayores, que han venido a mostrarnos su apoyo y que han abierto la asamblea de hoy por lo mismo. En cualquier caso, son respuestas de la juventud que no puede conformarse con la amenaza de una injusticia.
Sitúanos, Rafael, ¿contra qué os encerráis?
Estamos en mostrando nuestro total y absoluto rechazo al Real Decreto 14/2012, publicado el 20 de abril en el BOE, que básicamente, bueno, afecta a todos los ámbitos de las enseñanzas públicas, pero que en materia universitaria supone un recorte de profesorado y un empeoramiento de la calidad de su enseñanza. Uh-huh. Y una subida astronómica de las tasas de matriculación de los estudiantes.
Claro, o sea, hay gente que el año que viene igual tiene que plantearse el seguir cursando estudios, ¿no?
Claro, nos hemos encontrado frente a muchas situaciones bastante traumáticas. La subida de tasas, aún sin confirmar números exactos, números absolutos, pero sí en cuanto a porcentaje, que es una subida elevada respecto a este año, junto al recorte en becas ya que se presentó en los presupuestos generales del Estado, hace inviable para muchos compañeros, muchas compañeras, el seguir cursando estudios. Precisamente ellos son los que más están representados aquí por solidaridad, por evitar la elitización de la universidad.
Hemos escuchado antes una cuña de un político, y no digo del partido, porque digo político englobando a todos los políticos y a todas las políticas que con actitudes como la de el señor Zoido demuestran día a día de alguna forma esa actitud rastrera que tienen de prometer mucho en elecciones y no hacer nada durante los periodos de gobierno. Ahora le ha tocado al PP, ha Zoido en Sevilla, a Rajoy en otras veces le tocará otro. Rafael, ¿tenéis confianza? ¿Hay un margen de confianza con esta gente?
Ninguno. Sinceramente, estamos aún a la espera de que se pronuncie total y definitivamente la Junta de Andalucía al respecto de cómo piensa aplicar el Real Decreto. Pero la situación es bastante descorazonadora. Lo vemos sinceramente como un ataque a la universidad pública, como a una universidad que ahora es de calidad, que ha costado mucho que llegase a estos niveles, y que por motivos meramente políticos y meramente, bueno, de cualquier manera, motivos que no deberían estar relacionados con la universidad, nos hemos visto manchados por eso, por una campaña de promesa fallida.
Quizás todas esas actitudes hagan que Sevilla se llene de estudiantes en la manifestación del 22 de mayo, ¿no? Porque aquello fue impresionante.
Sí, fue, la verdad es que dentro de esta situación, como ya le he dicho, descorazonadora, fue la pequeña luz de esperanza de ver, bueno, algunos dicen 70.000, otros han llegado, es decir, 100.000 personas en una huelga general educativa que englobaba todos los niveles de educación, desde los más pequeños hasta los doctorados y profesores.
Pena, Rafael, que no fuesen también los sindicatos, ¿no? Me parecía que había dos marchas, ¿no?
Bueno, sí, los sindicatos están coordinados con nosotros actualmente. Se creó hace no mucho, una plataforma andaluza en defensa de la universidad pública, de la que ambos consejos de estudiantes de Sevilla participamos. Pero aunque sí hubo alumnos que siguieron la marcha sindical, por simplemente tener que descongestionar la marcha de tantísimas personas, uh-huh, al final nos vimos obligados a hacer una doble manifestación, que no era nuestra intención desvincularnos de ellos, ni mucho menos, y así se lo hemos transmitido, sino simplemente por poder permitir a la gente caminar en protesta de lo que protestaban.
Yo sé que mis compañeros de Más Escuela Pública, Víctor González, y la gente de Sociedad Utópica ha hecho entrevistas también a universitarios y universitarias. Yo no sé qué más nos queda por preguntar. Lo que sí me gustaría, Rafael, es que me dijeses si hay algo que quieres incidir sobre todo lo que se ha dicho, lo que estáis diciendo, sobre lo que estáis haciendo, sobre las actividades que estáis realizando, que no es estar encerrado por estar encerrado, sino que estáis haciendo cosas, ¿no?
No, por supuesto. Estamos ahora mismo en un encierro que está lleno de contenido a más no poder, hasta el punto de tener actividades simultáneas y con un buen seguimiento de gente. Ahora mismo en el encierro, por supuesto, hay estudiantes que están trabajando en sus asignaturas por la mala época en la que nos hemos encontrado con el Real Decreto Ley, pero una gran mayoría de personas bastante responsables, bastante valientes y bastante solidarias están ahí fuera discutiendo los procederes de las siguientes movilizaciones. Uh-huh. Como le digo, ahora mismo se está discutiendo a través de las distintas comisiones y comités que se han creado para ello, pero bueno, sí le puedo decir que la gran actividad fija que tenemos fijada es el próximo día 7, final de nuestras jornadas de paro académico, en la que ya hay convocada una manifestación estudiantil. Uh-huh. Y al que hemos animado a todos los componentes de esta plataforma que le he comentado antes, así como otros compañeros. Nos consta que en Málaga, después de una asamblea universitaria también de gran calado, se han decidido apoyarnos, y otros consejos de estudiantes que tengan menos recursos al no tener la capacidad de este paro académico como ocurre aquí en Sevilla, también se movilizarán en la medida de que les sea posible. Esto, por ya concluirle, no acaba aquí.
Uh-huh. No acaba aquí. Eso no. Continúa, la lucha continúa, y por lo que parece ahí están abiertos muchos muchos frentes. Rafael, ¿cómo se siente uno cuando duerme en la misma aula en la que le han dado clase?
Pues la verdad es que, claro, se duerme poco porque hay mucho que trabajar, y de hecho el hecho de estar en la propia clase quizás sea un buen llamamiento a continuar trabajando. Pero la verdad es que es una sensación bastante particular que creo todos los estudiantes ahora mismo implicados o en mayor o menor medida en estas movilizaciones deberían vivir, porque es cierto que nos encontramos en una situación complicada, que hay que hacer mucho, pero también se viven experiencias únicas y bastante especiales gracias a esto.
Bueno, Rafael, mira, tenemos ya de fondo, vamos a tener la sintonía. Nuestra sintonía, nuestro programa, empieza con una lluvia, con una ligera lluvia que se torna en tormenta. Y bueno, pues llueve y hay muchas cosas, hay muchas cuestiones que están todavía en el aire. No se sabe cómo va a salir el curso que viene con tanto decreto y tanto recorte. Pero seguro que después de la tormenta llega la calma, y seguramente que todas las luchas que habéis llevado a cabo tendrán buen término. Por lo menos los que os vemos luchar nos sentimos muy identificados con vosotros y con vosotras. Seguid así, Rafael.
Pues muchas gracias. Yo despedirnos, un saludo y un abrazo muy sincero. Decirle simplemente que por mucho que llueva, las antorchas que estamos sacando no se apagan.
Muchas gracias, Rafael.
Adiós, buenas noches.
Un abrazo. Adiós. Y esas antorchas, que no le quepa duda a Rafael y a nadie que nos escucha, que nos están guiando y nos están dando muy buenas lecciones de cómo hay que movilizarse y de cómo hay que luchar y de cómo hay que defender lo que es suyo y lo que es nuestro. Tiempos difíciles, pero estamos aquí para seguir en pie. Así que aquí en Radiopolis y en todas las radios comunitarias que nos escucháis, radios online y radios municipales, seguiremos intentando transmitiros la información para que os llegue a casa de la forma más veraz y de la forma más objetiva posible. Un fuerte abrazo, cálidos sueños para los que nos escucháis por la noche, y que soñar, pero que no nos quiten el sueño.